Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito, y el día de hoy tenemos el honor de contar con Jorge Tinajero para platicar sobre las noticias más importantes de la National Football League. Como no, vamos a empezar con el interés de los vikingos de Minnesota por el quarterback Drake May de UNC. Jorge, bienvenido.
¿Cómo estás, Rudy? Un placer realmente estar aquí en tu show. La verdad es que ya habíamos tenido la oportunidad de platicar un poquito y ponernos de acuerdo, pero por fin se dio y la verdad es que estoy muy contento de platicar contigo.
No, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Igual sepan que Luis Obregón estará seguramente la próxima semana. Seguimos trabajando las agendas, pero en lo que sucede, sepan, los vikingos de Minnesota están siendo muy agresivos en este draft. Ya tienen el pick número 11, ya tienen el pick número 23. Y los rumores, la especulación es que van a subir por Drake May, ya que tiene experiencia colegial con Josh McCown, quien trabaja actualmente como coach de quarterbacks con los vikingos de Minnesota. Aunque usted no lo sepa, Josh McCown fue coach de Drake May en la preparatoria. Y de pronto se dan estas conexiones súper raras que no sabes ni de dónde salieron, pero pueden hacer toda la diferencia, ¿no? Puedes tener información muy insider que de pronto nadie más puede conseguir.
Sin duda, sin duda. Creo que desde que nos enteramos que estos Vikings se hicieron del pick 23 haciendo un trade con los Texans, esto no pintaba como para que se quedaran ahí con dos selecciones y hasta ahí, ¿no? Creo que lo que buscaban era capital de draft para poder subir posiciones. El tema va a ser a dónde tienen que subir para agarrar a Drake May, que es uno de los top 3 quarterbacks que posiblemente se vayan 1, 2 y 3, y que tienes 3 equipos que también necesitan quarterback. Ese es mi único tema, ¿no?
Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Tenemos obviamente a Chicago, pick número 1, ya cantadísimo, que va a ser Caleb Williams, salvo la sorpresa del siglo. Y en el 2, yo he estado pensando que van más por Jaden Daniels que por Drake May. De pronto tenemos que hacer como lectura de hojas de té, ¿no? Ya disecadas y ver qué podemos encontrar a lo Harry Potter. Porque ya no sabes si te están vendiendo lo que realmente creen o lo que quieren que creas para entonces pivotear, ¿no? La cosa es, bueno, Washington no tiene nada que temer. Realmente, si Caleb Williams se va a uno y es un 99.99% cierto que así va a ser, ¿qué necesidad tendría Washington de decirnos me gusta más esto, me gusta más el otro, ¿no? Yo por puro feeling siento que Jaden Daniels de LSU sería el que le interesaría a Cliff Kingsbury, que ya trabajó con un perfil no idéntico, pero bueno, con algo de movilidad, Patrick Mahomes, y ya después con Kyler Murray, que sabemos que si algo ha hecho en la NFL es correr bien.
Sin duda, o sea, yo también estoy en la misma sintonía contigo. Creo que Jaden Daniels podría ser la opción número 2. Es un perfil que me parece mucho más cercano con lo que ha trabajado Cliff Kingsbury, que de hecho estuvo con Caleb Williams, pero parece que ya los Bears está súper cantado. Caleb Williams va a ser su opción. Entonces Daniels podría salir en 2. Y ahí es donde los Pats, tus Pats, veremos si realmente le dan la importancia a esta clase 2024 de quarterbacks o decir en vender este puesto número 3, que es donde creo que Drake May podría salir, y entonces ver si se lo venden a los Vikings, ¿no? Que creo que pues ahí tendría que salirse un poquito caro en este pick número 3. Y entonces sí, imagínate unos Pats que podrían hacerse de mucho talento en esta generación.
Sí, hay mucha incertidumbre alrededor de los Patriots, cambios gerenciales, entonces realmente no sabemos cuáles van a ser las prioridades o las tendencias al seleccionar jugadores, si les gusta subir en el draft, si bajar. Yo lo único que alcanzo a ver es que hay un general manager designado que viene de la escuela de los Packers, Elliot Wolf, que no han trabajado mucho con quarterback móviles o que sean más móviles que pasadores. Y bueno, asumiendo que Commanders tome Jaden Daniels con el pick número 2, estamos en la misma página. Vikingos podría ofrecer un pick bastante importante, quizás 3 primeras rondas es lo que se especula, subir al pick número 3 y tomar a Drake May. Nos dice Mel Kiper, experto del draft, que ha escuchado rumores, y cito aquí el chatter, de que los Patriotas no están enamorados con Drake May. Entonces, pues que sí habría apetito para hacer ese movimiento. Pero ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? Háganlo saber en la casilla de comentarios. Al final de las noticias, pasamos a esa sesión de preguntas y respuestas. Vámonos con Sam Howell. Cuando llega cambiado de Washington, era muy claro. Geno Smith titular, Sam Howell a la banca, llévatela tranquilo, compadre. Pues bueno, una fuente del equipo le dijo a Brady Henderson de ESPN que Howell tiene el talento y la motivación para empujar y desafiar a Geno Smith como quarterback titular. Esto después de que llegara por la vía del trade. Smith tuvo 3,624 yardas, 20 touchdowns, 9 intercepciones. Howell fue inconsistente, 3,946 yardas, 21 touchdowns, 21 intercepciones. Un mundo de capturas, el pobrecito no podía escapar por su vida. bueno, tendría más talento en Seattle de lo que tuvo con Washington, ¿no? Hablamos de Dike Metcalf, Tyler Lockett, Jackson Smith y Jigba, y corredores, Kenneth Walker, Zach Charbonnet. ¿Tú cómo ves esta pelea o no pelea de quarterbacks en Seattle?
Yo creo que debería existir competencia, ¿no? La llegada de Sam Howell a este equipo de Seattle me parece interesante, que va a competir. Vimos un Geno Smith de aquella ocasión cuando llegó Drew Lock, y que pensábamos que era el puesto de Drew Lock, y realmente compitió e hizo un buen trabajo. El año pasado me parece que no fue el mismo Geno Smith, y creo que es normal cuando llegue un Sam Howell que creo que, como bien dices, va a llegar con mucho talento, aunque en Washington también tenía un talento no necesariamente malo. Me parece que Terry McLaurin ahí estaba, y creo que tenía con qué trabajar, pero bueno, este es un nuevo equipo, ya no está Pete Carroll. Yo creo que hay que ponerlos a trabajar, hay que ponerlos a competir, y eso va a ser beneficioso para estos Seattle Seahawks.
Sí, yo creo que es una apuesta muy barata, es un jugador que... Y yo lo he dicho, lo he planteado, no sé si compartes esta idea. Yo prefiero que mi quarterback sea sumamente agresivo y decirle, ey, bájale revoluciones, a que sea muy conservador y decirle, no, arriesga más. Siento que es más fácil calmar al quarterback agresivo que meterle sangre o fuego a las venas a un quarterback un tanto más conservador, ¿no? Muy en la línea de lo que de pronto sucedía con un Alex Smith. Lo hicieron conservador por todos los golpes que se llevó en San Francisco, rotación de quarterbacks y demás. Y de pronto, hasta que llega con un Andy Reid, medianamente pudimos ver que salió de su caparazón, ¿no? Pero pues ya muy poco, muy tarde, y el lamento de Reid era ese, que no pudo trabajar con él antes, ¿no? Para quitarle esos malos hábitos.
Sí, vamos a ver qué sucede. Sinceramente, creo que le veo oportunidades a Sam Howell de ganar el puesto. O sea, no creo que Geno Smith lo tenga fácil. Y la realidad es que va a ser otra era en los Seattle Seahawks. Me interesa mucho y me intriga mucho ver este equipo esta siguiente temporada.
Totalmente. Ya habían trabajado muy bien también la parte de los tackles ofensivos, la línea ofensiva la lleva. Es la defensa la que queda de ver. Pero bueno, si juegan en ligas de dinastía Superflex, lancen una tercera ronda por Sam Howell. Sobre todo si pueden vender ahí que si tienen a Geno Smith y quieren protegerse en cualquier cosa, ¿no? Sí. Porque esperando que no hayan leído estas mismas noticias que nosotros. Con los Lions, bueno, vamos con Derrick Henry primero. Vamos con las noticias bonitas. Los Ravens creen que Derrick Henry podría brillar en las formaciones RPO, que son de pase o run pass options, como se les conoce en los Estados Unidos. Son formaciones más alejadas del centro, formación pistol, formación shotgun, que es qué tan lejos estás de la línea de golpeo. Y el tema es que con los Titans tomó casi todos sus snaps con un quarterback que estaba bajo centro, y esto te cambia obviamente la visión, las oportunidades carriles que puedes tener al atacar. En las últimas 5 temporadas, Ravens ha tenido el 91% de sus jugadas desde formación pistol o shotgun, que es más que cualquier otro equipo. Entonces, transformación diametralmente opuesta, ¿no? Es el 180 grados el cambio de esquema para Derrick Henry. Pero bueno, en una pequeña muestra, Henry tuvo éxito en formaciones pistol con Malik Willis, sus 3 titularidades de 2022. Corrió para 141 yardas y 3 touchdowns en 17 acarreos. O sea, es una nada de muestra, pero sugiere que Derrick Henry llegó por una razón a Baltimore. ¿Cómo ves?
A mí, entiendo el punto. Creo que el cambio de formaciones, sin duda, creo que afecta. Pero creo que Derrick Henry es un gran jugador. Me parece que aquí es donde entra la parte de quién se va a adaptar a quién. Si el sistema ofensivo de Baltimore, que como bien mencionas, basa mucho su sistema en RPOs, o pues realmente es ellos, los Ravens, quienes se van a adaptar a Derrick Henry, de repente darle oportunidades como lo hacían Titans. A mí no me preocupa tanto. Creo que la calidad de Derrick Henry en este equipo, con esta línea ofensiva y con la capacidad de Lamar Jackson de pues realmente también preocuparte, ¿no? No solamente por aire, sino por tierra, creo que le va a abrir muchas oportunidades a Derrick Henry. Yo por ese lado estaría un poquito tranquilo si fuera fan de los Ravens.
¿Le ves todavía gas a Derrick Henry? ¿Un año, dos años? ¿Ya las dio? Porque esa es la duda, ¿no? Ya acercándose a los 30 años, corredor, como que te empieza a poner muy nervioso.
El caso de Derrick Henry me parece similar a lo de los buenos running backs en la NFL, como Adrian Peterson, ¿no? Pasan los 30 años y siguen teniendo esta capacidad para poder mover las piernas y ganar yardas. Creo que con Derrick Henry vamos a ver unos 2-3 años más de buena calidad, y creo que con los Ravens la verdad es que se va a ver mejor de lo que estaba haciendo los últimos años en Titans.
Estoy contigo. Yo en Ligas de Dinastía lo tengo en dos ligas. No lo voy a vender. Si son equipos contendientes, creo que vamos a ver cosas muy especiales de este matrimonio que tuvo que haberse dado hace tiempo y que finalmente se da tarde en la carrera de Derrick Henry, pero creo que será muy productiva. Ahora sí, las noticias tristes. Y esta es espantosa, pero bueno, la tenemos que dar. Los Lions cortaron al cornerback Cameron Sutton, que además jugó muy mal la temporada pasada, por violencia doméstica. Específicamente se le acusa de estrangulación, una violación de tercer grado en los Estados Unidos que es castigable con hasta 5 años de prisión. La policía está buscando activamente a Cameron Sutton, así que si lo han visto, por favor, échenles un telefonazo. No ha sido localizado desde el 7 de marzo. Sutton permitió 60 recepciones en 89 targets para 889 yardas y 5 touchdowns en 17 partidos. Y bueno, si les quedaba cualquier duda, Detroit probablemente va a tomar cornerback en la primera ronda del draft. Eso muy secundario. Yo me pongo nervioso con estas noticias, Jorge, porque cuando escucho estrangulación sé que hay un riesgo de reincidencia y una probabilidad de que haya habido mucha agresión previa. Porque
claro,
ya, estadísticamente, para cuando una persona ya llega a estrangular a alguien más familiar, es que ya pasó por varias etapas de violencia previas, ¿no? Entonces, cuando vi estrangulación, la verdad es que sí se me para la ceja un poquito más que con otro tipo de violencia.
Sí, este tipo de casos cuando suceden y bueno, obviamente alrededor de la NFL me entristecen y me preocupan y también me da coraje porque son jugadores que están en una posición privilegiada, o sea, la verdad es que prácticamente tienen su vida resuelta y se meten en este tipo de problemas. Qué desafortunada noticia lo de Cam Sutton, ya no tiene trabajo y me parece que la ley va a ser su parte. Qué tristeza, pero bueno, hablando en temas de deporte, pues los Lions sí, yo los veo tomando cornerback en la primera ronda y justo recientemente hice un mock draft y ahí les pongo cornerback, así es que triste, pero bueno, así es, no es el único, no es el primero y me parece que no va a ser el último, desafortunadamente.
Desgraciadamente, hay mucha gente muy buena en la NFL, pero de pronto salen estos garbanzos de la libra espantosos y ni modo. Sí. Y la hizo, que la pague, que lo encuentren y que resuelva su vida y encuentre la luz como varios lo han hecho más adelante. Y ya que estamos hablando de cornerback, hablemos de los Colts. El pick número 15 es el que tienen en este draft. Steven Holder, ESPN, cree que cornerback es la posición número uno a reforzar en el equipo. Yo estoy de acuerdo. La defensiva fue un coladero en todos sus niveles. Se espera que tomen cornerback en la primera ronda. Fueron número 17 en yardas permitidas de la campaña pasada. Y ahorita tienen a dos cornerbacks que, si alguno de ustedes los conoce, me sorprendería muchísimo. Juju Brents y Dallas Flowers son los cornerbacks titulares en las zonas externas. Y no jugaron mal. Pro Football Focus les da un 63 y un 66 de calificación. Kenny Moore es el que patrullaba en el slot. Ya está de regreso. Los mejores cornerbacks en esta clase: Terry Arnold de Alabama, Quinion Mitchell de Toledo y Cooper DeJean de Iowa. Entonces, pues a ganárselo a los Lions, porque ellos van, podrían hasta subir en el draft a tomar alguno de estos.
Sí, yo creo que también la defensiva de es la prioridad para los Colts, ¿no? Es una de las opciones cornerback. Yo también le pensaría que pass rusher es otra. Pero bueno, todo depende de cómo se desarrolle el draft, ¿no? Siempre estamos esperando que llegue uno u otro jugador para nuestro equipo favorito. Pero en el caso de los Colts, hablando específicamente de cornerbacks, creo que sí, están en una posición en la que me parece que van a empezar a ser tomados los cornerbacks, ¿no? O sea, por ahí a la mitad del draft creo que, o tal vez DeJean podría salir un poquito antes, pero ahí tienes a Wiggins, a McKinstry, al mismo Quinion Mitchell, que también he visto que ha subido una barbaridad en varios big boards, así es que son buenas opciones para los Colts.
Sí, Quinion Mitchell brilló en las pruebas atléticas y ya sabes, off-season, no usamos sombreras, corres rápido y ya todos te quieren primera ronda. Y el talento, digo que no, pero siempre ayuda a que tengas buenas pruebas atléticas para enamorar a los equipos de la NFL. Quien no parece estar enamorando tanto, Jorge, y esta noticia podría llegar un poco dura para tu naranja corazón. Bo Nix, primero en Auburn, luego en Oregon. Rumorología. Igual y alguien quiere que baje algunos picks, ¿no? Nunca podemos tomar estas noticias o rumores como verdades absolutas. Pero dice Albert Breer que, según él, demasiadas personas en el Scouting Combine se refirieron a Bo Nix como un suplente en la NFL para ignorar los comentarios. El argumento es que tiene limitaciones físicas que le evitarían convertirse en un quarterback titular. A los 24 años, algunos consideran que caería hasta la segunda ronda del draft. Y bueno, su producción es importante, 77% de pases completados, 4.500 yardas, 45 touchdowns, 3 intercepciones apenas, esto en 14 titularidades con Oregon. Pero la crítica es que el 29% de sus pases fueron lanzados detrás de la línea de golpeo y que otro 39% fue un pase de 1 a 10 yardas, ¿no? Entonces sabemos que el 60% de sus pases, más o menos, 60-70 básicamente, fueron de 10 yardas o menos, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero pues pone nervioso a algunos evaluadores.
Sí, claro, creo que el tema de cuántos quarterbacks van a salir en el top 5 es lo que podría ayudarle a Bo Nix para ser tomado mucho más temprano. El tema de la edad es crítico, ¿no? Un prospecto de 24 años me parece que ya debería estar listo para la NFL, y creo que no es el caso de Bo Nix, ¿no? Definitivamente es un talento a desarrollar. El gran tema es qué van a hacer los Vikings, como ya mencionábamos antes. El tema de los Giants, que también ya se están metiendo en la conversación de quarterbacks.
No, ya tiene su quarterback franquicia, ¿no es cierto? ¿Cómo crees? ¿Qué,
pues
mal
la
pensado?
Tendrá, posiblemente, pero me parece que están pensando a futuro y bueno, J.J. McCarthy por ahí suena fuerte para ellos. Entonces, Bo Nix, ¿qué tanto los Broncos quieren un quarterback como Bo Nix en la posición 12? Me parecería muy temprano, pero digo, tampoco creo que los Broncos estén buscando al quarterback titular inmediato. Entonces, sería cosa de que Sean Payton, en el caso de los Broncos, le tuviera mucha confianza como para que lo pueda desarrollar. Pero ya estás hablando de que sea titular a los 25, 26 años. Vamos a ver qué le pasa. Pero la verdad es que sí creo que le va a afectar a Bo Nix todo este tema.
Totalmente. Ahora, hablando de quarterbacks que ya tienen, yo soy la idea de que a Sean Payton sí le gusta Jared Stidham. Yo recuerdo que lo presumió mucho en el offseason pasado y lo puso después a Russell Wilson en la banca con toda la calma del mundo, y no hicieron ningún movimiento agresivo en esta agencia libre para traer por lo menos, no sé, un Jacoby Brissett, un Joe Flacco o alguien de ese nivel. ¿Tú puedes ver perfectamente a Jared Stidham titular el siguiente año?
Va a ser el quarterback titular, es lo que yo creo que va a suceder. O sea, estoy confiado en que él va a ser, y el quarterback eventualmente que llegue a través del draft, creo que lo van a poner a desarrollar. El tema con Stidham, o sea, estoy de acuerdo contigo, le gusta, es el quarterback que llegó con Sean Payton, ¿no? A Russell Wilson lo heredó de la administración anterior, y considero que hay ciertas condiciones que le agradan a Sean Payton. Le gusta que realmente haga lo que le está pidiendo, que es algo con lo que batalló con Russell Wilson. Mi gran tema es, solo tienes un año de contrato más, ¿le darías otro contrato a Jared Stidham? Me parece que no lo veo sucediendo. Entonces, tiene que ser un jugador joven que en un año lo puedas desarrollar y en 2025 estar siendo el rostro de tu franquicia.
De acuerdo, sí, va a estar muy interesante o intrigante lo de los Broncos, por todo lo que se ha dado, los divorcios y demás, y porque Sean Payton pues también tiene que recuperar un poquito de crédito con la franquicia, ¿no? Por lo menos con algunos aficionados que, pues bueno, si no funcionan las cosas lo van a cuestionar a él, ya Russell Wilson no sirve como argumento de por qué ofensivamente quizás no están produciendo tanto. Oye, nada más un apunte, se me acaba de ocurrir, Jared Stidham jugó en Auburn. Sí. Bo Nix también jugó en Auburn, entonces de pronto Auburn se va a volver una institución importante en los Broncos, está bueno, novedad.
Como los safeties de los Longhorns en los Broncos, ya hay tres.
Tal cual, hay mucha escuela. Las Panteras firmaron al cornerback CJ Henderson, increíble, ¿no? De primera ronda, ahí medio aguantando, cortado, pues bueno, llega a las Panteras, que ahorita sería como la Siberia NFL, pero le han invertido bastante en esta agencia libre, sobre todo en línea ofensiva.
Sí, pues la realidad es que también los Panthers están buscando cambiarle el rumbo a esta franquicia. Desafortunadamente no se dio el año pasado con la presencia de su head coach, que venía justamente de ser corrido de Indianapolis. Y bueno, Bryce Young tampoco dio de qué hablar. Entonces, bueno, la defensiva va a ser interesante. Ahí va a estar todavía Giro Ibero, que me parece un muy buen coordinador defensivo. Entonces, ojalá le saquen el talento a CJ Henderson que pensábamos que tenía en el proceso de draft, en la clase en la que salió.
Bueno, nada más les adelanto aquí, aprovechando la noticia, las Panteras, le vamos a hacer una biografía más adelante a Dave Canales, el nuevo head coach del equipo y ahorita el único latino que está a cargo de alguna franquicia, ¿no? Y aparte me informan que sí habla español, ¿no? De pronto tenemos latinos que quieren mucho a México, pero pues no lo hablan. El caso de Ron Rivera, lo entiende, pero no lo habla. No, Dave Canales sí lo habla, lo entiende y lo disfruta. Entonces le vamos a hacer una biografía nada más para aderezar el asunto y ver de dónde viene. Los Baltimore Ravens buscando a Josh Reynolds, amenaza profunda de Jared Goff con los Rams y con los Lions. Un perfil de jugador un tanto distinto a lo que tiene ahorita Baltimore. No debe costarles más de 3-4 millones de dólares. Yo lo veo bien, tuvo sus momentos con Lions el año pasado.
Sí, a mí me gustó lo que vi en Josh Reynolds con los Lions. Creo que es un jugador que viene de la banca o cumpliendo ciertos esquemas ofensivos en los que realmente ayuda, contribuye. No necesariamente es un wide receiver número uno ni dos, pero lo que hace es bastante relevante. Y creo que los Ravens están en esa posición, ¿no? De agregar talento que venga de la banca y que responda. Entonces, si se da, me parece sería una muy buena contratación para este equipo.
Ahí lo tienen. Vamos con los Eagles. Firmaron a Paris Campbell. Contrato de un año, dinero por confirmar. Un jugador muy explosivo que salió de Ohio State hace varias temporadas. Despedazado por las lesiones realmente. Pero lo poquito que lo hemos visto de titular, por lo menos hace 2 años. Semana 1, literal. Intrigante. O sea, para Eagles que está buscando así como qué hago con la posición número 3, número 4, el receptor. Le voy más a un Paris Campbell que de pronto a un Quest Watkins, ¿no? Que lo quieren meter a calzador y pues nada más no.
Sí. Sí, y bueno, son de esas contrataciones que te generan ciertas dudas en el sentido de va a lograr quedarse en el roster. Creo que llega a competir y ante una clase importante de talento en el draft, pues me parece que yo lo vería de esa manera. No siento que se vaya a ser un jugador ya con el puesto ganado. Pues vamos a ver qué sucede con estos Eagles.
¿Y la NFL no va a prohibir el tush push o el brotherly shove o este empujón de nalgas de quarterbacks con corredores y de las Águilas de Filadelfia, que no sabemos si va a funcionar igual ahora que se retira de Jason Kelce, pero bueno, un año más por lo menos las Águilas podrán vivir de esta jugada. Veremos con qué eficiencia. ¿A ti te gusta la jugada? ¿A ti no? Yo soy de la idea, te lo confieso, de que tarde o temprano la van a prohibir porque los equipos van a volver suficientemente eficientes que se va a convertir en jugada automática, pero la realidad es que hoy por hoy todavía no es una jugada automática fuera de Filadelfia.
Es justo lo que te iba a decir, o sea, a Filadelfia le ha salido, la ausencia de Kelce me hace tener dudas que vaya a seguir siendo eficiente, pero el resto de equipos que han tratado de emular esta jugada no le sale del todo, entonces creo que, no sé, yo sí veo que es una jugada que como que viene del origen del fútbol americano, ¿no? Uh-huh. Yo no soy fan de prohibirla, pero bueno, habrá que esperar a ver, porque sí, una 4th-and-1 para los Eagles era automática, vamos a ver qué sucede en un futuro, pero yo sí la mantendría, ¿eh? A mí me gusta, okay. Me gusta mucho.
Yo te diría 4th-and-2, realmente los Eagles empiezan todas sus ofensivas en 1st-and-8, ¿no? Y no estoy pidiendo en el techo de todas las casas de que la prohíban, ¿no? Pero sí veo elementos que pueden llevarnos a que eventualmente desaparezca la jugada. Como con estos brincos de pronto sobre las líneas ofensivas para bloquear patadas, ¿no? Y dices, bueno, pues es una jugada espectacular y a algunos les sale, no a todos, déjenla. No, bueno, es que si tocas al lineo defensivo, entonces ya es castigo. Está bien, pues entonces van a brincar más, no lo tocan y déjenla. No, ya no, ya casi no lo dejan, ¿no? Entonces, sí, algo así lo veo.
Y ya tienen sus variantes, ¿no? No necesariamente todos van con quarterback sneak, sino en esa formación de repente sale un pitch al running back y consiguen el primero y 10.
Bueno, los Chiefs ya no hacen quarterback sneaks. Desde que se lastimó Patrick Mahomes, que fue contra Broncos hace como 2-3 años. No, como 3-4 años.
Sí.
Y ya no la volvieron a intentar. Y eso que Tom Brady, que jugó 20 y tantos años, pues era el mejor haciendo el quarterback sneak, ¿no? Entonces, bueno. De pronto hay muchas filosofías en corto yardaje que son intrigantes de comparar.
Sí. Bueno. Sin duda, creo que era fan de esas jugadas de Tom Brady. No necesitaba que le empujaran.
Ahí lo tienen, caballeros. Jorge, solamente para despedir el podcast y pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que es nada más con la comunidad en vivo, ¿cómo te podemos buscar en redes sociales?
Me pueden encontrar en Twitter, que ya tenemos esa discusión previa a este programa. Vamos a seguirle llamando Twitter en Jorge Tinajero todo corrido. Y también en Instagram, encuentran de la misma manera, Jorge Tinajero. Y bueno, en YouTube estamos haciendo contenido en Game Managers, ahí nos pueden encontrar.
Buenísimo, pues ya lo tienen, damas y caballeros, gracias por habernos acompañado con sus noticias. 24 minutos llevaron todo lo que ha sucedido en la NFL en los últimos días, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Así fuera.